Este sí es el chicharrón más bravo que le ha llegado al director.
Bueno, él ya tenía varios, ¿no?
Bueno,
ya
pero tenía... él estaba concentrado en sus líos. Pero lo llaman ayer a Palacio y le dicen, mire, tiene 3 días para arreglar este lío. Es una cosa increíble lo que ha denunciado el vicepresidente. Es que en Cor Magdalena, nada tiene que ver el doctor Andrade con ese nombramiento. Nombran a un capitán director de Cor Magdalena. El señor lo citan en la vicepresidencia para actualizarse de cómo va el tema de Cor Magdalena. En Cor Magdalena hay un lío gigantesco. Es que el contrato se lo dieron a Odebrecht. Y los bancos no quieren trabajar con ellos, Alberto, por obvias razones. Entonces se necesita un cierre. Le preguntan al capitán, ¿cómo va el cierre? Y él dice, divinamente. Y en ese momento suena un teléfono y llama el presidente de un banco y dice... Óigame, ¿qué vamos a hacer con lo de Magdalena? Mi banco no le jala si no hay cierre. Y Morgan Stanley no le jala si no hay cierre. Y los bancos internacionales necesitan cierre. En ese momento le dicen al capitán, ¿usted en dónde está parado? O sea, ¿cómo que usted no sabe de esto? El señor no tenía ni idea del tema del cierre. Y en ese momento es cuando, pues obviamente le llaman la atención, no sé en qué términos, el señor entiende que está en el lugar equivocado, renuncia y queda un lío gigantesco. Y ahí es cuando llaman al doctor Andrade a que salve la patria. Doctor Andrade, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio, y muy buenos días a todos sus oyentes.
Lo hemos pensado mucho desde ayer. Doctor Andrade, tiene usted 3 días para arreglar ese lío. ¿Usted cree que alcanza?
Bueno, ante todo, déjame aclarar qué es lo que me han pedido que haga. Hay una audiencia la próxima semana, el 30 de agosto, para declarar la caducidad de ese contrato. Ese es un tema que le preocupa inmensamente al presidente de la República, al vicepresidente, al ministro, por la importancia que tiene el río Magdalena para el país. Entonces, lo que vamos a hacer es darle una última oportunidad a este concesionario para tratar de salvar la situación. Y básicamente lo que se requiere es que para la próxima semana traigan una propuesta ya concreta de cómo sería la financiación de ese proyecto. Entonces la tarea de los próximos días es interactuar con los bancos, interactuar con los interesados y ver si es posible que en esta última oportunidad se logre salvar el proyecto.
Pero el tema es, no es muy clara la normativa colombiana, o por lo menos la nueva, en el tema de las compañías que estén involucradas en corrupción, que si una compañía, así sea en otro lugar, tiene un señalamiento serio de corrupción, como es el caso de Odebrecht, el Estado colombiano no puede contratar con ella y deben retirarse esos contratos. ¿Cómo se puede solucionar eso sabiendo lo que ha pasado con Odebrecht?
Bueno, aquí hay dos problemas, uno jurídico y uno reputacional. El problema jurídico es muy claro. Odebrecht no ha cometido un delito contra la administración pública en Colombia. Por lo tanto, gústenos o no nos guste, ante la ley, Odebrecht está habilitado para trabajar con el Estado colombiano. Esa es una dimensión del problema. La otra dimensión del problema es el tema reputacional. Y básicamente esto afecta especialmente al sector financiero, que no está dispuesto a poner en riesgo sus préstamos en una entidad que eventualmente puede llegar a tener una bancarrota o va a tener algún problema. Y ese es el problema que ha impedido que se dé el cierre financiero de este proyecto. Por lo tanto, la solución pasa por encontrar otros socios que asuman la mayoría del contrato y que le den tranquilidad al sector financiero de que sus créditos sí se van a pagar. Eso es lo que estamos tratando de lograr.
Doctor Andrade, sin embargo, pues todo lo que se ha hecho desde que inició este proyecto hasta hoy ha sido precisamente darle cabida o espera al consorcio y a Odebrecht para que cumpla. en este orden de ideas, pues ni siquiera venciéndose los plazos y ellos pagando unas multas de 20.8 millones de pesos diarios han cumplido. Lo que usted está diciendo es que en 3 días o en una semana, el 30 de agosto, podrían presentar una nueva propuesta. Ojalá lo hagan. La verdad, no creo. Si eso no pasa, al parecer hay un nuevo inversionista estadounidense que se llama Goldman Sachs. Mi pregunta es, ¿ustedes ya están sentándose, es decir, usted ahora que asume la responsabilidad de hacer este cierre financiero, ya está hablando con ellos para efectivamente en los próximos 2 meses, que eso es lo que nosotros tenemos como información, que Goldman Sachs le pide al gobierno de Colombia que le dé para ajustar sus finanzas? ¿Ustedes están ya cerrando o más bien empezando a negociar con esta firma estadounidense?
Bueno, si se declara la caducidad la semana entrante, o sea, si se incumplen las condiciones del contrato, el contrato termina y hay que hacer una nueva licitación, que desafortunadamente es un proceso que puede tomar un año para volver a tener un nuevo contratista. Eso es lo que ocurriría si el actual concesionario no trae una alternativa. El actual concesionario está buscando alternativas y una de esas alternativas es precisamente la financiación del banco Goldman Sachs. Si ellos traen la próxima semana una propuesta creíble, suficientemente firme, de que alguien como Goldman Sachs u otra institución les van a proveer la financiación, pues entonces tendríamos espacio para resolver el problema.
Doctor Andrade, yo le tengo una pregunta más de orden jurídico y del papel que usted va a desempeñar en Cor Magdalena, según lo que conocemos desde ahora. ¿Cómo va a trabajar usted con el capitán Mendoza? Porque él, aunque presenta la renuncia irrevocable, la junta está ya citada hasta el 13 de septiembre. Mientras tanto, él sigue como director de Cor Magdalena. En ese orden de ideas, ¿tendrían que trabajar los dos para llevar a fin término esta APP?
Sí, así es. En este momento la autoridad formal de la entidad está a cargo del capitán y él es el responsable hasta que le acepten su renuncia y otra persona asuma formalmente el cargo. Por lo tanto, mientras tanto, yo puedo hacer una tarea de facilitación, de apoyo en lo que es el logro de, digamos, de un posible arreglo, pero la autoridad formal sigue estando en manos del capitán.
Me tramita una pregunta un oyente y se la quiero dar, a ver si hace sentido. Que si existe la posibilidad de que el garante del contrato por medio de la aseguradora podría ayudar con el cierre financiero.
Bueno, en todos los contratos de concesión existe esa posibilidad. Ante un incumplimiento grave y una caducidad, se aplica la póliza de cumplimiento. Si la compañía de seguros decide que en vez de pagar la póliza de cumplimiento prefiere asumir el contrato, lo puede hacer.
Doctor Andrade, ¿posibilidades de que esto se salve?
Es muy difícil decir. O sea, nosotros hemos venido trabajando en este tema. Yo personalmente he venido apoyando a Cor Magdalena. Vamos a darle una última oportunidad. En esto pues hay que ser optimista, hay que pensar con el vaso medio lleno, no medio vacío, pero es muy difícil saber, porque este es un tema que no depende de nosotros, este es un tema que depende de terceros. Depende de que existan terceros dispuestos a reemplazar a los señores de Odebrecht como mayoría en la entidad y a qué bancos, ya sea Goldman Sachs o cualquier otro, provean la financiación del proyecto. Estamos trabajando, dándole una última oportunidad al proyecto, pero yo no me atrevo a poner una probabilidad.
Doctor Andrade, no sé si me pueda responder esta pregunta, conociendo su diplomacia, creo que no, pero se le debo hacer. ¿Cómo se llega a este punto en semejante proyecto? ¿Qué explicación hay para que el capitán se haya quedado dormido ante semejante lío?
Bueno, eso sí yo no se lo puedo responder, Julio. Yo no conozco los detalles. Además, estaba de vacaciones hasta ayer. Yo me incorporé ayer en la mañana, entonces pues no he estado al tanto de los últimos eventos.
Óigame, pero usted sí es muy valiente para metérsele a unos chicharrones imposibles, ¿no? Yo no sé si ya en medio de esta situación tan delicada es una exageración nuestra pedirle a ver si nos ayuda con lo de Hyundai, porque eso está tan embolatado que de golpe es usted el único que nos saca de ese bollo.
Pero, ¿sabes por qué lo hago? Porque en este gobierno, en la ANI, hemos tenido un gran apoyo desde Presidencia de la República, desde la Procuraduría General de la Nación, que ha acompañado todos los procesos desde la vicepresidencia. Y eso es lo que nos da tranquilidad a los funcionarios, es que cuando estamos tomando una decisión, la estamos tomando de acuerdo con el resto del Estado. Por eso es que estamos dispuestos a medirnos a este tipo de situación.
Algo no me queda del todo claro, y de alguna manera volver al comienzo de todo el problema. ¿Odebrecht qué? ¿Qué quiere hacer o qué pretende Odebrecht en este momento?
Bueno, la verdad es que ellos trataron de sacar adelante el proyecto. No pudieron por los problemas que tuvieron en el Brasil, pero no por temas técnicos, sino ante, digamos, el problema reputacional. Los bancos no están dispuestos a financiar una entidad que sea controlada por Odebrecht. Entonces ellos, a pesar de que trataron de sacar adelante el proyecto, no pudieron. Y ahora están trabajando para cederle el control a un tercero que permita sacar adelante el proyecto. Lo que todos queremos es que este proyecto salga adelante. Este proyecto es muy, muy importante para Colombia, es muy importante para nuestra competitividad, es algo a lo que este gobierno le ha apostado muy, muy en serio, y estamos pues haciendo nuestros mejores esfuerzos para sacarlo adelante.
Doctor Andrade, le cambio el tema. Nos enteramos que la semana anterior la procuradora Fanny González le envió a usted una carta respaldándolo en una posición que estaba asumiendo respecto a los oferentes para la ampliación de uno de los tramos de la autopista norte en Bogotá. ¿Cuál era el problema o cuál era la inquietud que usted estaba teniendo respecto a algunas comunicaciones recibidas desde la vicepresidencia y el Ministerio de Transporte sobre la posibilidad de que quedara un único oferente para esta propuesta de ampliación de la autopista?
Sí, ¿qué ocurre en estos casos, en estas licitaciones? Siempre los proponentes tratan de descalificar a los otros, porque si queda solo uno, pues gana. Y de hecho, así funcionan los sistemas de selección. Se les da toda la oportunidad de cuestionar a las calificaciones que tienen sus competidores. En este caso, quien presentó la oferta cuestionó la validez de las calificaciones del que estaba presentando una propuesta alterna. Todavía no una propuesta, una manifestación de interés. Esto generó preocupaciones a nivel del ministerio, a nivel de presidencia, que por cierto son muy legítimas. O sea, ellos deben velar porque las entidades que ellos vigilan, incluyendo la ANI, estén tomando las decisiones correctas. Entonces nos enviaron una carta explicándonos sus preocupaciones. Nosotros, pues lo primero que hicimos fue ir a la Procuraduría, verificar que todos los procedimientos se hubieran hecho correctamente y asegurarnos que estuviéramos siendo consistentes con la forma como hemos evaluado las manifestaciones de interés anteriores.
Pero doctor Andrade, lo que pasa es que
luego de hacer todo eso, pues se acordó que la firma pues sí estaba habilitada para presentar una propuesta alterna.
Claro, pero entonces, para ponerlo en plata blanca, doctor Andrade, a usted en la carta que le mandan del Ministerio y Vicepresidencia le decían que descalificara la firma, y lo que le terminó indicando usted, la procuradora, en el análisis que hicieron junto a usted, es que la firma no podía ser descalificada y que entonces sí quedaba tanto el generador de esa APP como este otro proponente para participar por la posibilidad de adelantar esta obra de la ampliación de la autopista norte. Es decir, usted le ganó un pulso a la vicepresidencia y al ministerio.
No, para nada. Lo que me comunicaron el ministerio y la vicepresidencia fueron sus preocupaciones. y lo que nos dijo la Procuraduría era que teníamos que ser consistentes en los criterios de evaluación que habíamos hecho en el pasado. Nosotros simplemente mantuvimos la decisión, pero ahí no hubo un pulso. Esto es parte normal de un proceso transparente en que todo mundo tiene el derecho de opinar, todo mundo tiene el derecho de exigir de que las reglas del juego se mantengan. Y el resultado, en mi opinión, fue un resultado correcto, un resultado justo, que nos va a permitir que haya competencia en las propuestas de los accesos norte de la ciudad.
Doctor Andrade, qué pena molestarlo con otra inquietud. Me comunica un ingeniero de la alcaldía de Bogotá que están un poco preocupados porque usted piensa meter un tren de carga por Bogotá. Y yo le pregunto, ¿y eso qué tiene de malo? Y me dicen, es que se van a meter con corredores para pasajeros, corredores de buses, de Transmilenio, o trenes, buses es más barato, más flexible, pues pueden pasar a otras troncales, y van a bloquear una importante cantidad de intersecciones, lo cual será un desastre para el tráfico. Un sistema de pasajeros evita que usen decenas de miles de carros, mientras que el tren de carga lo único que podría aliviar es el paso de algunos camiones. ¿Usted va a meter un tren de carga por Bogotá?
A ver, no, eso no es así. Nosotros somos partidarios de que los trenes o los corredores férreos se utilicen. Hoy en día los corredores férreos están medio abandonados y por eso le hemos hecho tanto énfasis a la alcaldía que nos colabore en lo que sería el tren ligero hasta Faca, porque ese es la utilización de un corredor que actualmente está abandonado. Y estamos trabajando con la alcaldía, a pesar de todas las preocupaciones que ha demostrado, para viabilizar ese proyecto que mejoraría todo lo que es la movilidad hacia el occidente de la ciudad. En lo que tiene que ver con el corredor férreo que va hacia Belencito, ese siempre se ha usado para carga. Tan es así que las cementeras tienen sus depósitos en la zona de Ponte Aranda. Y lo que está ocurriendo en términos de carga ahora es que las cementeras, a raíz del susto que se llevaron con el paro camionero, están comenzando otra vez a establecer sus operaciones para llevar el cemento al centro de Bogotá. Eso lo que hace es aliviar la congestión, porque disminuye el número de camiones. Y son muy pocos trenes, estamos hablando de uno o dos trenes al día. Ahora, lo que sí estamos de acuerdo con la alcaldía es que hace mucho sentido recuperar esos corredores férreos para utilizarlos como vías de pasajeros, ¿no? Nosotros con la gobernación hemos sido los promotores de tener la línea desde el centro de Bogotá hasta Faca para movilizar todo lo que es la gente del occidente de Bogotá y unir el futuro nuevo aeropuerto con el existente. Somos también partidarios de tener una solución similar hacia Soacha y somos también partidarios de tener una solución similar hacia Zipaquirá. Inclusive, si uno encuentra que la solución más económica en un determinado momento no es un tren, sino puede lograr lo mismo, por ejemplo, con un trolley, estamos muy interesados en ese tipo de soluciones. Pero nosotros no estamos iniciando un proceso de mover carga que no existía antes. El movimiento de carga desde la zona de Paz del Río, de Belencito hacia Bogotá, siempre ha existido.
Doctor Andrade, muchísimas gracias. Bueno, la alcaldía está un poco nerviosos con ese tren de carga por Bogotá. Usted ya tiene su explicación. Y mucha suerte con el nuevo chicharrón, como dice Alberto, ya que el nuevo socio que quiere entrar necesita un mes para su aprobación en junta por exigencia de Goldman Sachs y así poder financiar. Y Overdrecht pues terminaría en minoría. Tiene usted un lío contrarreloj gigantesco para salvar ni más ni menos que la navegabilidad del río Magdalena. Doctor Andrade, gracias por su tiempo, ha sido usted muy amable.
Bueno, muchas gracias y muy buenos días.